Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un episodio más de Iglesia y Liderazgo, casos de el día a día. Mi nombre es Giancarlo Montemayor y les saludo desde Nashville, Tennessee. Originalmente me acompaña Edgar Aponte en los episodios, pero esta vez, por razones diversas, no pudo acompañarnos el día de hoy. Así que hoy me acompaña el pastor Sujel Michelén, quien es autor de varios libros, pastor de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo en la República Dominicana. Así que, Sujel, muy bienvenido a tu programa.
Muchas gracias. Un gran placer poder estar contigo en esta conversación.
Sujel, la dinámica de este podcast es sencilla. Generalmente planteamos un caso de eclesiología que los radioescuchas nos mandan. Y nosotros dialogamos con principios bíblicos de qué podemos hacer en ese tipo de casos. Sin embargo, teniéndote ahora en el programa como invitado, quisiera aprovechar y ver si nos podemos plantear el caso de Sujel Michelén. ¿Cómo es que Sujel Michelén llegó a estar ahora donde está, teniendo mucho impacto en Latinoamérica, por la gracia de Dios, y escribiendo sobre predicación expositiva, dando conferencias? ¿Cómo es que el Señor ha usado tu trasfondo, tus influencias, para llegar ahora como a ser un predicador de la palabra del Señor? Así que esa es la idea del episodio de hoy. No tenemos tanto tiempo, así que me gustaría empezar de lleno con las preguntas. Número uno, tú eres de República Dominicana. Cuéntanos un poco de tu país. ¿Qué es lo que debemos de saber República Dominicana en 1 o 2 minutos?
Bueno, es una isla del Caribe, mayormente católico-romana, la mayoría de los habitantes. Mi familia es de trasfondo palestino. Mi mamá era muy católica, una devota adoradora de la Virgen. Y mi padre era un agnóstico que se crió en Belén, básicamente, y cuando vino de allá no creía absolutamente en nada. Así que tanto mis hermanos como yo, por la influencia de mi padre durante toda nuestra adolescencia, más bien fuimos agnósticos, igual que él, y abandonamos el catolicismo a muy temprana edad. Es una isla predominantemente católica.
Y tengo entendido que ha habido mucha influencia árabe, ¿cierto? Porque tengo varios amigos dominicanos y muchos tienen apellido árabe y también facciones árabes.
Sí, mayormente del Líbano. No tanto de Palestina como en mi caso, pero sí hay muchos libaneses aquí.
¿Y eso qué ha causado en cuanto a la religiosidad o la religión de República Dominicana? ¿Ha afectado en alguna forma el catolicismo, que siendo algo como un sincretismo de estas dos cosmovisiones, o no tanto?
No realmente, porque muchos de esos libaneses que vinieron aquí, como es el caso de mi familia de Palestina, eran católicos, católicos romanos, o sea que en ese sentido no sufrieron, la religión católica no ha sufrido en ese aspecto.
Ya. Sujel, creciendo tú como niño, ¿te imaginaste alguna vez que ibas a terminar como pastor, predicador de una iglesia?
No, mi familia estaba tan lejos del cristianismo como lo hubiera estado cualquier tribu salvaje en un remoto lugar del África. Jamás en la vida. De hecho, cuando tenía como 15 años, solía escuchar un programa de radio evangélico, pentecostal, básicamente, pero para burlarme luego, porque me gustaba imitar a los que daban testimonio y predicaban, pero era de burla total. O sea que no, si alguien me hubiera dicho en esa época que yo iba a ser creyente y que iba a ser predicador, me estuviera riendo todavía.
¿Y qué es lo que tú pensabas ser en esos tiempos? ¿Qué pensabas de la vida? ¿Dónde pensabas que ibas a estar como adulto?
Mira, por la influencia de mi papá, gracias al Señor, mis hermanos y yo cultivamos un buen hábito de lectura desde muy jóvenes. Uh-huh. Y eso fue bueno en parte, pero también malo, porque nos expusimos a mucha filosofía, muchas cosas de este tipo. Y yo hubiera querido en ese tiempo haber sido tal vez algún maestro de filosofía o algo así, pero terminé estudiando arquitectura. Al final, cuando salí del colegio, no sabía qué hacer y decidí irme por la arquitectura porque por lo menos tenía algo de artístico y yo sabía que me gustaba mucho el arte. Yo era un apasionado con el cine, pero mi familia se opuso a que yo fuera cineasta en esa época. Así que terminé tirándome por la arquitectura.
Wow. Mira, yo me acuerdo, nos tocó hace un par de años viajar juntos a la Tierra Prometida en un viaje de Lifeway. Yo me acuerdo que estábamos ahí en Cesarea Marítima, en uno de los anfiteatros que tenían por ahí.
Ah, sí.
Y de pronto tú empezaste a citar a Calderón de la Barca de memoria, los sueños, sueños son. Yo quedé impresionado, porque casi recitaste, bueno, una gran parte de la obra, ¿no? Y cuéntanos un poco de eso. ¿Cómo es que eso es por influencia de tus padres, ese amor a la cultura, a la literatura?
Yo creo que sí, que básicamente, sobre todo por mi papá, él era un gran lector y yo estuve durante un buen tiempo en el teatro. Sí, la lectura sí de los clásicos de oro, de la literatura española y también obviamente de Shakespeare y todo eso, era muy apasionante para mí durante toda mi adolescencia.
Ya, yeah. Y ahora pensando en retrospectiva, ¿crees que eso ha influenciado un poco tu retórica al predicar ahora?
Mira, puede ser que sí. Por lo menos yo creo que el hecho de haber estado en el teatro por tantos años activó en mí el memorizar textos. Y en ese sentido, yo creo, y de verdad, tú decías ahorita, eres un predicador por la gracia de Dios. Y yo pensé, bueno, definitivamente por la gracia de Dios, y eso no es un cliché. Yeah. Pero yo creo, de verdad, y no es por gloriarme para nada, pero se me hace fácil memorizar las escrituras. Y yo creo que es en parte por el hecho de que desde los 12 años hasta casi los 17 años estuve memorizando guiones de teatro. Y yo creo que eso me, en cierto modo, activó algo en mi cerebro.
Ya, yeah. Wow. Y entonces vas a arquitectura finalmente. ¿Qué sucede después de que tú terminas arquitectura? ¿Ejerces eso de profesión por un tiempo?
No, porque fue precisamente camino a la universidad en ese verano que yo me convierto al Señor. Mm. Casi cumpliendo los 18 años, mi mejor amigo se convierte, me invita a la iglesia, yo me convierto. Y te puedo decir que de inmediato yo deseaba servir al Señor, inmediatamente me convertí. Pero yo estaba completamente seguro que yo no daba para pastor de ninguna manera. Porque mi papá era un buen orador. Y yo no tenía ese talento, pero para nada. Yo era muy torpe para poder... O sea, una cosa es memorizar un guión, un libreto de obra de teatro. Otra muy diferente es tú ser extemporáneo o hablar en público. Y yo no tenía para nada esa capacidad. Entonces, en ese sentido, por otras razones, yo pensaba que yo no había sido ensamblado por el Señor para ser pastor. Hasta que el que era pastor de la iglesia en ese momento, cuando yo estaba en cuarto semestre de arquitectura, me preguntó si yo había pensado en la obra del ministerio. Yo tenía apenas como 2 años de convertido en ese tiempo. Y yo le dije que sí, que desde que yo me había convertido, pero que yo no creía que yo fui llamado por el Señor para eso. Y él me dijo, yo creo que estás equivocado. Yo creo que tú debes considerar eso seriamente. Y a partir de ese momento, de verdad, Giancarlo, fue como una bomba en el interior, porque comenzó a desplomarme todo mi amor por la arquitectura, que me gustaba mucho y todavía me gusta, porque mis dos hermanos mayores, mis dos hermanos son arquitectos. Pero ya yo no quería estudiar arquitectura, yo quería prepararme para el ministerio pastoral. Y fue así como finalmente dejé la carrera en el cuarto semestre y me fui a un seminario a prepararme.
Ya. Martin Lloyd-Jones, tú sabes que fue médico antes de ser pastor, y él decía que él no recomendaba a nadie, él no recomendaba a ninguna persona el ministerio a menos que él no pudiera hacer otra cosa o que el Espíritu lo guiara solamente a hacer eso. ¿Qué opinas de eso? ¿Fue algo que sucedió en tu vida también?
Mira, yo lo veo en mi vida, sin embargo, al mismo tiempo quisiera mencionar que hay algo subjetivo en todo esto y no todos los siervos del Señor han tenido la misma postura. Yeah. No John Spurgeon tenían esa postura en cuanto al llamado. Por ejemplo, Dabney, que era un gran teólogo del sur de Estados Unidos en el siglo XIX, tenía otra postura. Y yo creo que la realidad está en el medio de las dos, porque hay personas que en un momento dado han tenido que ser bivocacionales y aún incluso en un momento dado de su vida quizás la parte secular ha sido predominante y lo hacen con gusto y lo hacen bien. O sea que yo creo que hay casos y hay casos. Entonces no quisiera santificar mi opinión o canonizar mi experiencia, pero ciertamente te puedo decir en mi caso que yo no me veo haciendo otra cosa, pero es mi caso.
Claro. Sí, definitivamente vemos también ejemplos en la escritura donde Pablo era bivocacional, ¿verdad? Y hacía cosas para mantenerse y también... pero el llamado al Espíritu a predicar no lo podía dejar de un lado tampoco. ¿Ya? Entonces, estás en arquitectura, el Señor te llama, empiezas a involucrarte más en la iglesia. Cuéntanos de tu primer sermón, ¿te acuerdas de ese primer sermón?
Bueno, primero, en cuanto a la involucración en la iglesia, no, yo me involucré junto con la que ahora es mi esposa. Cuando yo, una parte que se me olvidó comentar fue que cuando yo fui a la iglesia por primera vez, fue un sábado, el domingo llamé a la que ahora es mi esposa, que era una joven de 16 años, y luego fue que nosotros nos enamoramos, nos casamos y nos fuimos a la obra. Pero sí los dos estuvimos muy involucrados en la vida de la iglesia desde que éramos novios, aún antes de que el ministerio llegara a nosotros. Pero en cuanto al ministerio, yo me acuerdo, mi primer estudio bíblico era en casa. En casa teníamos un estudio bíblico evangelístico. Y la primera vez que me tocó hacerlo fue un desastre universal. De hecho, mi mamá, yo no supe eso hasta después, pero mi mamá le comentó a uno de mis hermanos, ese muchacho no va para eso. Por eso te decía que a mí me costó mucho el desarrollar el poder predicar, y por eso estoy convencido que es un don, no un talento natural. Porque mi padre, que sí era un orador natural, después que se convirtió nunca predicó. En mi caso, que me costaba tanto, fui el único que llegó a ser predicador regularmente en la casa. Así que en ese momento se me hizo muy difícil. Luego, la primera vez que me tocó predicar en la iglesia, tampoco no fue un sermón que yo diría memorable. No creo que ni siquiera haya sido un buen sermón.
Sí, no sé si he escuchado la expresión de Keller, pero él dice, si quieres ser predicador, acostúmbrate a que tus primeros 100 sermones van a ser muy malos.
Sí, sí.
Y entonces el Señor te va llamando hacia eso, te involucras en una iglesia local junto con tu esposa también. ¿Cómo es que terminas en el cuerpo pastoral de la iglesia?
Ok, nuestra iglesia nos envió en el año 82, acabaditos de casar, yo tenía 22 años, a plantar una iglesia en el norte de la isla, y ahí predicaba domingo tras domingo. Y yo creo que eso fue muy bueno porque fue lo que me comenzó a desarrollar como predicador. Porque de verdad, yo puedo decir por la gracia del Señor que ponía tanto empeño en preparar esos sermones, a veces para 10 personas, para 15 personas, con el mismo empeño, no con el mismo entendimiento que tengo hoy de la predicación, pero sí con el mismo empeño que lo hubiera preparado en el día de hoy. Yeah. Pero luego de ahí me moví a otra ciudad, ahí plantamos otra iglesia. Pero en el año 83, casi 84, la iglesia me pidió que regresara acá a la iglesia madre, que es nuestra iglesia nuestra iglesia nació en la sala de mi casa, así que IBCJ yo la vi nacer, la he visto desarrollarse, y fue a esa iglesia que yo regresé en el 84 como pastor. Pero era básicamente involucrado en casi todos los ministerios de la iglesia, menos predicar. Yo casi nunca predicaba en la iglesia, muy pocas veces, hasta que en el año 87, al inicio, hubo una situación difícil en la vida de nuestra iglesia y el pastor principal se fue. Y de una manera providencial yo quedé a cargo de la predicación los domingos en la tarde, todos los domingos en la tarde, y posteriormente también los domingos en la mañana. Y es así como yo vengo a ser uno de los predicadores principales de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Eso fue ya para el año 89, por ahí, 89-90.
Entonces, si pudiéramos decir que los clásicos ingleses y los del siglo español te prepararon en oratoria, ¿qué es lo que te prepara a nivel espiritual? ¿Qué libros, qué influencias, qué personas estuvieron ministrándote para no solamente ser buen orador, sino también buen teólogo y buen predicador?
Ok, solo déjame decirte, no es modestia para nada, yo no me considero un buen orador. Yo soy muy crítico de mis sermones. Yo nunca he predicado un sermón del que yo me sienta satisfecho. Pero yo puedo sí ver que el Señor me usa predicando, y eso lo veo como una parte de la gracia del Señor. También hay una falsa modestia que deja de lado la obra de la gracia de Dios en la vida de uno. Pero yo te puedo decir que le doy muchas gracias al Señor que desde el inicio de mi conversión, en el día uno de mi conversión, alguien puso en mis manos libros de Spurgeon, discurso a mis estudiantes, libros de Francis Schaeffer, que aunque no tienen que ver con predicación, sí me prepararon a nivel, yo diría que intelectual, en el sentido de que habiendo leído mucha, habiendo leído mucha filosofía, a Sartre, a Camus, a Hess, cuando yo era inconverso, fue como que leer a Francis Schaeffer me puso todo eso en una categoría correcta. Y luego me cayó en mis manos Martin Lloyd-Jones y los puritanos. Y de verdad, yo no conozco otra influencia más grande en mi vida en esos años que Lloyd-Jones. Aunque debo también decir que providencialmente en el año 81, uno de nuestros pastores fue a Grand Rapids y en un seminario bautista conoció a John MacArthur. Y por primera vez nosotros escuchamos predicación expositiva. Yo me convertí en el año 77, conocimos a MacArthur en el 81, nuestra iglesia comenzó en el 78, o sea, apenas dos o tres años antes. Y desde que oímos a MacArthur entendimos que la predicación expositiva era la dieta regular que debíamos darle a la iglesia. Así que yo diría que MacArthur fue la persona que Dios usó para movernos hacia la predicación expositiva. Creo que la influencia de Lloyd-Jones fue vital para saber conectar la palabra con el alma humana. Y definitivamente los puritanos también fueron, en ese sentido, una influencia muy grande.
No sé si en un pasado me dijiste tú o Eduardo Saladín también, que creo que A.N. Martin había tenido una influencia en la iglesia.
Nosotros conocimos al pastor Martin en el año 85. Lo invitamos a predicar en nuestra iglesia. En el 86 comenzamos a tener conexión con ellos. Y yo siempre he dicho que el conocer al pastor Martin fue lo que nos permitió conocer no solo la predicación expositiva, sino ver en vivo un ejemplo de predicación experimental. Y sí, su influencia fue también muy determinante en nuestras vidas.
Sujel, no tenemos tanto tiempo ya, pero a los que están escuchando y pueden ver la gracia de Dios en cómo Él te ha preparado para ser predicador, ¿qué consejo le darías a alguien que está en el ministerio o entrando al ministerio como preparación a su llamado?
Mira, esto puede parecer demasiado obvio, pero lo primero es, lee tu Biblia y conoce bien tu Biblia. Yo creo que uno de los problemas que pueden pasar aún en los seminarios es que te ponen a estudiar de todo y a veces la Biblia se convierte en un libro de texto más. En vez de tú exponerte a la palabra como un creyente más que necesita comer Biblia. Y yo creo que es muy importante que un cristiano que va a predicar la palabra conozca bien su Biblia y conozca bien las conexiones de la Biblia. Por eso es que es importante tener un buen armazón de teología sistemática, pero es extremadamente importante tener también un buen armazón de teología bíblica y ver cómo la historia de la redención se va desarrollando desde Génesis hasta Apocalipsis. Yo creo que otra cosa muy buena es oír a buenos predicadores. Como disciplina personal, no solamente leo a buenos predicadores, sino que me expongo por lo menos a 2, 3, 4 sermones todas las semanas. Y para mí, escuchar a Sinclair Ferguson, escuchar a Ted Donnelly, escuchar a Joel Dickey, Buddy Bocan, de verdad, es una John Piper también, aunque John Piper es único en su clase, yo no le diría, de hecho, diría positivamente, nunca trates de invitar a John Piper predicando, porque su forma de predicar es muy particular. Pero sí, muchas veces da buen entendimiento del corazón del texto. Pero de verdad, me encanta nutrirme de otros predicadores. Y te digo, todas las semanas siempre escucho buena predicación.
¿Y lo haces en preparación a lo que vas a predicar ese domingo o es sermones de cualquier texto en general?
Mayormente de lo que voy a predicar el domingo, me gusta saber qué predicaron otros hombres de Dios. Pero puede ser cualquier otra cosa, pero usualmente sí, escucho mucho de lo que estoy predicando.
Muy bien. Entonces, escuchar a otros, sumergirte en la Biblia, ¿algo más que quieras compartir?
Leer buenos libros de predicación. Yo creo que todo predicador alguna vez en su vida debe leer Predicación y Predicadores de Martin Lloyd-Jones. Debe leer Puente entre dos mundos de John Stott. O sea, hay varios, pero me parece que me están viniendo a la mente muy rápido los textos en inglés. Bueno, discurso a mis estudiantes de Spurgeon. Estoy tratando de recordar buenos libros en español, pero aún si puedes leer en inglés, libros como Despertando a Eutico, es así que se
titula. Salvando a Eutico.
Salvando a Eutico. Ese libro es breve, pero es excelente, es muy bueno.
En inglés. Creo que no está en español todavía, pero ese es un buen texto. Sí.
Y como te digo, no solamente buenos libros de predicación, yo creo que debe leer buenos libros de teología bíblica.
Hay uno que se llama De parte de Dios y delante de Dios.
Sí, lo he oído.
Mira, te cuento algo rápido y con eso terminamos. Cuando me tocó estar en la iglesia de Andrés Birch, en Palma de Mallorca, estábamos hablando de otras cosas, pero salió a colación tu libro. Y en su voz muy española, aunque él es británico, ya tomó un acento muy español. Dice, hombre, este libro es mejor que el de Lloyd Jones.
No. Eso es otra categoría.
Opinión de nuestro amigo Andrés. Así que,
sí.
No, es un gran texto que, por cierto, ya está en inglés. Y si hay alguien que lo quiera recomendar a amigos en inglés, ahí está en D&H. Pero es un buen texto también para predicadores. Pues Sujel, muchas gracias por tu tiempo. Ha sido muy bueno poder charlar contigo una vez más y estaremos entonces dialogando más sobre estos temas con otros amigos y autores y también con otros pastores de Latinoamérica.
Gracias a ti, Giancarlo. Muy bueno estar contigo.
Un abrazo y seguiremos discutiendo un caso a la vez. Hasta pronto.